Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva temporada de La Casita del Horror Podcast,
en la que nosotros, Javier, Carlos y José, profesionales del chisme paranormal, te contaremos historias de asesinos seriales, monstruos, encuentros extraterrestres,
sucesos históricos y teorías de conspiración cada semana.
Escúchanos en todas las plataformas de podcast. Venos en YouTube y descubre nuestro contenido en todas las redes sociales.
La Casita del Horror Podcast se graba en Estudio Refugio Naturaleza Sonora.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el segundo episodio de esta... como sí, es como una transmisión especial o sí. Algo así. Es como cuando ocurre algo así y los noticieros están así.
Sería como la una versión de nuestra noticacita.
Break news.
Break news, la noticacita. Estamos pues con todo este chismorreo de los ovnis, que no son ovnis porque puede que sean globos chinos, y lo que se está ocultando a través de esto.
La cortina de humo.
Y
la
obviamente,
caja china.
Y el tratar de hacer una conspiración.
Porque, de hecho, yo leí, yo vi a unas personas como diciendo, estaba como el meme de esto se va a volver a repetir. Y el de Dark, de la serie Dark.
Ajá.
Y decía, el chupacabras. Y decía,
los asesoró un priista. Un priista.
Bueno, la casita del horror cree que los globos chinos
son globos chinos.
Y que
es una caja china.
Y que ahora... vieron una oportunidad con el primer globo chino para prender todas las noticias y tapar ciertas cosas. El capítulo de hoy hablaremos de uno de los temas que creemos, la gente del horror cree que ocultan porque están culerísimos.
O sea, ¿tú crees que fue, era un globo chino y los demás ya no eran chinos?
Yo creo que hay un globo chino, a lo mejor dos, y dijeron, chinga su madre, está bien.
Más globos.
Hay un detalle que no se mencionó en el episodio anterior, que parece que se calibraron ciertos radares del espacio aéreo.
Ah, el Space Shuttle.
Entonces, para poder, justamente a raíz del globo chino, oye, este globo chino está chiquito.
Ajá, está altura y tal.
Vamos a calibrar los radares para que encuentren cosas más pequeñas. Y se dieron cuenta que hay infinidad de cosas. Y ahí dijeron, oye, de aquí podemos sacar, de entrada una película.
Y yo soy el encargado de este guión.
Pero antes.
Yolo.
A petición de la gente. Ah, y claro. Un pequeño homenaje a Paulina Rubio para beneplácito de Carlos Castro. Capítulo 3. Y
capítulo
yo
dos,
sí.
Javier.
Capítulo 2.
Ah, perdón, es que tiene 3.
O sea, las matemáticas. O sea, ni siquiera contar 1, 2.
Capítulo 2. Y yo sigo aquí esperándote y que por fin confirmes lo de Nord Stream. Y yo sigo aquí esperándote y que los gasoductos ya funcionen bien. Informado.
Y
adelante, que los Castro.
Y yo voy a hablaros un poco de un artículo que salió exactamente en esas fechas, que es un escrito publicado por Seymour Hersh, una persona, un periodista que estuvo en el Watergate, o sea, es una persona respetada.
Tiene un Pulitzer.
No, o sea, sí. Está respetada. Y lo que hice fue traducir su artículo, compactarlo y darle como un estilo, y quedó como una película de Hollywood, un guión de película de Hollywood.
Pero tienes que recalcar que esto no lo sacaste de 4chan.
No, por primera vez. Esto es súper serio, Y quedó en un guión así tipo... La estructura quedó como un tipo película. Entonces les voy a narrar esta película y ustedes me dirán si es real o no es real. Porque obviamente hay gente que dice que esto no es real. Hay gente que dice
que
es real.
Hay gente que no cree que...
O sea, hay gente que cuestiona que esto sea verdad. Porque obviamente...
O sea,
suena tan... O sea,
que volaron el Nord Stream. Eso es un hecho.
Explotó. Esta versión de cómo pasó, hay gente que lo cuestiona. Porque obviamente si esto fuera verdad, estarían las misiles nucleares ahora. No lo sabemos. El Centro de Salvamento y Buceo de la Marina de los Estados Unidos se encuentra en un lugar tan oscuro como su nombre, en lo que alguna vez fue un camino rural, en una zona rural, en la ciudad de Panamá, Florida, a 70 kilómetros de la frontera sur de Alabama. En el centro han estado entrenando buzos de aguas profundas altamente calificados durante décadas. Una vez que se gradúan, son asignados a unidades militares. Estos buzos pueden realizar cosas como súper buena onda, como utilizar explosivos para limpiar puertos, para desactivar minas, para las playas con escombros, pueden pasar barcos.
¿Puedo interrumpirte un momento? ¿No? Ellos son los que han intentado usar delfines con...
Ajá, exactamente.
Sí.
Que les ponían explosivos para que fueran kamikazes marinos.
Y tal vez hacer otras cosas tal vez más encubiertas, como explotar plataformas extranjeras petroleras, obstruir válvulas, centrales eléctricas, submarinas, tapar esclusas de canales de navegación.
Lo cual sobra decir que sería como un pequeño atentado terrorista a otros países, pero es Estados Unidos.
Pero
¿no?
Se conoce como sabotaje.
Ajá. O como le dice Estados Unidos, democracia.
Este lugar cuenta con la segunda piscina cubierta más grande de América. Y es el lugar perfecto para reclutar a esa gente, ¿no?
¿Dónde está? Esto es lo que está en Alabama.
Panama City. De hecho, el puerto más grande de...
De exportaciones
de Estados Unidos está en Panama City.
Y estas personas lograron, según este proyecto... perdón. Sumergirse a aproximadamente 80 metros de profundidad bajo la superficie del mar Báltico para volar el Nord Stream.
Que honestamente, para bucear, como para un buzo de este nivel, 80 metros de profundidad no es tanto. O sea, es
como lo es
posible.
Básico para buzos.
Hay otras cosas más complejas, como tal vez que no te maten porque estás atacando propiedad rusa. Pero, sí. Pero lo lograron.
Pero rápidamente, Nord Stream, ¿puedes decirle a la gente qué es?
Vamos a llegar a qué es el Nord Stream. Hay una razón que es importante por la cual se seleccionó a los buzos de la ciudad de Panamá. Y es que son buzos de la Marina y no miembros del Comando Especial de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Porque el Comando Especial de Operaciones Encubiertas está obligado a informar al Congreso y al Senado con anticipación las operaciones que va a llevar a cabo. Los buzos de la Marina no están obligados a hacer esto. Por lo tanto, se podía mantener en secreto. Y se puede mantener en secreto. Y bueno, aquí arranca el desmadre. Para empezar, siempre la ha cagado la madre Estados Unidos el Nord Stream. El Nord Stream es un gasoducto que lleva gas natural de Rusia a Europa. Y eso, básicamente, desde que se planteó, empezó con Angela Merkel. Estados Unidos le cagó la madre porque era dólares para Rusia, menos dólares para ellos.
O sea,
y poder de Rusia, menos poder para Estados Unidos.
Más del 60% de los combustibles que se consumen en Alemania son de origen ruso.
Entonces era como mucho poder para Rusia y siempre le cagó la madre. Pero en diciembre del 2021, dos meses antes de que los primeros ataques rusos entraran en Ucrania, Jake Sullivan convocó una reunión de un grupo de trabajo formado por gentes del Estado Mayor Conjunto, la CIA, el Departamento de Estado y del Tesoro. Y preguntó cómo iban a responder al ataque inminente de Vladimir Putin.
Porque decían, no, estamos haciendo ejercicios militares en la frontera. Sí, y
estamos disparando ahí, jugando.
Tenían un millón de soldados.
Ellos, ya sabían que eso iba a pasar.
Salieron a hacer crossfit el millón de soldados, así nada más.
Y finalmente, fue la primera de muchas reuniones, pero se llegó a un punto de, ok, sí, sanciones, sí, restricciones, sí, bloqueos, pero ¿qué vamos a hacer que sea algo irremediable? O sea, que no busque... No irremediable en el momento de que no pueda buscar Rusia cómo darle la vuelta. Y bueno, quedó... se planteó en eso. Y se quedó claro, bastante claro, que una de las... las propuestas sobre la mesa era volar los dos acueductos... oleoductos, perdón, Nord Stream. Y que el presidente así lo deseaba.
A ver, espérate. Ok. Rusia invade Ucrania.
Todavía no. Antes.
Sonaba como, oye, hay 2,000 soldados allá, como que se va a poner feo. ¿Qué hacemos para detener a Rusia? Vamos a destruir el gasoducto. ¿Qué hacemos
cuando entre? ¿Cómo lo vamos a joder?
Estados Unidos en este punto.
Pero no es para...
No era preventivo para nada.
No. Estados Unidos en este punto, de hecho, en ningún punto ha querido que Ucrania gane la guerra. Para ellos no les importa.
Ajá,
lo que ellos quieren es que Rusia tire todo su armamento allá, que es lo que está haciendo Rusia, que han perdido tanques, ya han perdido y se vieron mucho más torpes de lo que pensaron. Lo único que ha querido hacer es que Rusia no gane de una forma en la que le dé más poder. Exacto. Entonces...
Pero el tema del Nord Stream era poder. O sea, siempre ha sido desde que se creó es poder para Rusia. Controla como calentar las casas. Fue uno de los temas claros.
Sí, sí, sí. Viene el invierno. O sea,
no se puede, sube los precios, se vuelve carísimo, la población se emputa contigo.
O sea, el plan de Estados Unidos es hacer que Europa odie a Rusia por aumentar el precio del gas, el cual va a ser porque la destrucción de Nord Stream.
Espérate, porque es un pedo, porque al final de cuentas hay un video muy cagado en el cual antes de que está el Joe Biden y el canciller ruso, el nuevo que fue después de Angela Merkel, no recuerdo el nombre.
No, alemán.
Alemán, perdón.
Después, porque cualquier político alemán después de Angela Merkel, no importa.
Y él dice como, sí, y si Rusia invade, nosotros destruimos el Nord Stream. Y ves la cara del otro güey así como, dude, ¿por qué no? ¡Qué verga! ¡Claro que no! O sea,
es que eso calienta a las familias.
Entonces, no, de hecho,
ese video está muy cabrón porque eso pasa antes de que invada Rusia y lo está diciendo Joe Biden, ¿no?
Sí.
Entonces, eso como que generó ahí como un...
Pero los alemanes lo sabían. Ellos han sido súper tibios. O sea, al grado de que...
Pero es un aliado.
Los tanques... Sí.
Es un miembro de la OTAN.
Es un miembro de la OTAN. pero no querían mandar los tanques Leopard.
Sí, porque, o sea, bro, le mando eso y si Rusia me cierra la llave, me quedo sin cómo a toda mi gente, a toda mi población, pedan que me meto.
Sí, tardaron un año en autorizar tanques. Y supuestamente la Unión Europea quería 2 brigadas de tanques. Y están teniendo problemas para conseguir una brigada.
Okay. Y bueno, hubo más reuniones y los participantes debatieron las operaciones para un ataque. La Armada propuso utilizar un submarino recién hecho para destruir el oleoducto. La Fuerza Aérea discutió el lanzamiento de bombas con fusibles retardados para poder activarse de forma remota. Y la CIA argumentó que cualquier cosa que hiciera tendría que ser encubierta. Todos los involucrados entendían lo que estaba en juego. Esto no era, en palabras de esta persona, esto no era cosa de niños, dijo la fuente. Si el ataque fue rastreable a Estados Unidos, se consideraría un acto de guerra. Porque claramente lo es, ¿no?
Y ya se rastreó aparentemente.
No.
Bueno, por eso la gente esto dice que no puede ser. ¿Qué pasa? Bueno, se junta la gente y deciden cómo. Y lo primero, Noruega es el lugar perfecto para la base de la misión y es seleccionado. En algún momento de marzo del año 2022, algunos miembros del equipo de la CIA vuelan a Noruega para reunirse con el Servicio Secreto Noruego y la Armada Noruega. Y la pregunta clave era dónde exactamente en el mar Báltico era el mejor lugar para colocar los explosivos. La Armada Noruega encuentra un lugar a poca profundidad en el mar Báltico, a unas pocas islas de la isla de Bornholm, cerca de Dinamarca. Además, metiéndose ya a otro país.
Sí, porque además el mar Báltico es súper angosto.
Y se mete como con 3 países.
Y está Finlandia, Suecia.
Dinamarca.
Está Dinamarca. Y luego está Alemania, Lituania, Estonia, está Polonia. Es un cagadero.
Y bueno, encuentra el lugar perfecto a 280 metros del lecho marino, que es 260 pies, que son 80 metros. Y bueno. Cuando digo 280 metros es porque
pies.
Soy disléxico, es pies y son 80 metros. Y bueno, como cada junio durante los últimos 25 años, la sexta flota estadounidense, cuyo buque insignia tiene sede en Italia, ha patrocinado un importante ejercicio militar casualmente en el mar Báltico.
Ah.
Sí.
Y el cual, o sea, cada año lo hacían como.
Cada año se hace ese ejercicio militar.
Los únicos puertos de aguas calientes que tenía Rusia antes de anexionarse Crimea, que tenían acceso al mar, era en el mar Báltico. Esa es la importancia del mar Báltico.
Y el ejercicio actual, o bueno, en julio del 2022, se conocería como Baltic Operation 2022 o Baltops 2022.
Baltops suena 2022. Como un
festival de cumbia.
Exacto.
Baltops
ya está planeado, estaba la tapadera perfecta. Está el ejercicio marítimo. Eso significa que vas a tener aviones, portaaviones, barcos de todos los países de la OTAN ahí arriba. Y puedes tapar perfectamente, destruir el gasoducto. Pero a Washington le dio culo.
Ya y dijo, había hecho su festival.
Y, no, y, no. Dijo, y dijeron, bueno, ¿de qué manera colocamos las bombas durante el Baltops? Pero le damos una ventana a la Casa Blanca para que no sea como obvio que nosotros la reventamos. Y que además quede a disposición del presidente decidir si lo quiere hoy, mañana, pasado, en 6 meses, en 2 años. O sea, ¿de qué manera tenemos siempre puesto algo que pueda reventar el Nord
Stream? Allá, cuando Joe Biden quiera.
Cuando pasan esos ejercicios, ya había empezado la guerra.
Ya había empezado la guerra.
Oye, es una puta película. Me quedé con la idea del festival, pero así como... Y en ese momento un equipo de operaciones encubierto va a instalar los explosivos y
bueno, el equipo dice, bueno, ¿de qué manera podemos trabajar esto? Y empiezan a pensar, ¿de qué manera podemos hacer estos explosivos detonar de manera remota? Y al parecer era, o sea, dicen que acá era como una tarea mucho más exigente de lo que la gente de Washington podía entender.
Es como cuando... ¿Qué lo puedo hacer? Y no es tan fácil.
Porque no había manera que el equipo de Noruega dijera, Biden lo quiere reventar pasado mañana o en 2 meses, ¿no? Y la cosa fue así. La tecnología del norte del
Baltrum Festival 2022.
Se conectaron los buzos de la Marina, se van, conectan C4 en las tuberías y esta sería activada por una boya de sonar lanzada por un avión noruego. ¿Ok?
En el momento en el que lo quisieran explotar, ¿no?
Ajá, o sea, tendría que lanzar la boya como que, la lanzamos.
Exacto. Bueno, y debido
un globo chino aéreo que puede hacer eso.
Una vez instalado, los dispositivos de temporizador retrasados se conectarían de cualquiera de los gasoductos, ¿no? Y La boya sonar sería tirada y emitiría una secuencia de sonidos tonales de baja frecuencia muy parecidos a los emitidos por una flauta o un piano que fueron reconocidos por el dispositivo después y con un tiempo posterior explotaron. Además, eso, ¿no? Tira una boya, le voy a decir, explota y le pones un timer para que explote en 2-3 días.
Y aparte, el detonante es como un sonido de piano o de...
No, que como parecido a la baja frecuencia.
¿No podía ir a alguien y apretar un botón? ¿Por qué se complican tanto? No, digo, alguien...
No, a distancia, no está tan fácil. Es bajo del mar, 80 metros. De hecho... Y todo pasa como debe pasar. El 28 de septiembre de 2022, el avión de vigilancia P-8 de la Armada Noruega realizó un vuelo aparentemente rutina y dejó caer una boya sonar. La señal se extendió bajo el agua. Inicialmente golpea al Nord Stream 1 y luego el Nord Stream 2. Una hora más tarde se activan los explosivos C4 de alta potencia y 3 de las 4 tuberías quedan fuera de servicio. Pocos minutos después, los charcos de gas metano que aparecían en las tuberías empiezan a salir a la superficie, mostrando al mundo que algo irreversible acaba de suceder en el mar Báltico.
O sea, esto es grave. ¿Por qué no?
Inmediatamente después del bombardeo del oleoducto, los medios estadounidenses lo trataban como un misterio sin resolver. Rápidamente, Rusia fue repetidamente citada como culpable. Lo primero que salió fue: Rusia se autoboicoteó para joder a Alemania.
¿Esto cuándo fue?
En septiembre de 2022.
Ok.
Para joder a Alemania. Y estas filtraciones fueron obviamente calculadas y tiradas por la Casa Blanca. Pero sí, nunca te había sido un motivo claro para por qué Rusia se jodería su fuente.
O sea, solo fue como que, oigan, explotó eso, que nosotros explotamos, pero fue Rusia de seguro, como un niño chiquito.
Exactamente. Unos meses más tarde. Y bueno, también se habló de que lo hizo Ucrania, también se habló que Alemania y la OTAN, y se pareció todo, pero Estados Unidos, fuerita. Unos meses más tarde, cuando supo que las autoridades rusas habían estado obteniendo discretamente estimaciones de costo de reparación de los oleoductos, el New York Times describió la noticia como teorías complicadas como para saber qué hay detrás del ataque.
Es que es como si hubiera contratado como un grupo de tías chismosas. A ver, señoras, necesitamos hacer que esto parezca que lo hizo Rusia. ¿Cómo hacemos? Ah, pues digan esto, esto, esto y esto. Está demasiado...
Y bien, nunca estuvo realmente claro por qué Rusia quería destruir su propio oleoducto lucrativo.
Rusia dijo algo así como, oigan, chavos, no.
Ah, Rusia dijo, eso se jodió porque como ustedes me sancionaron económicamente, yo no tengo para hacer mantenimiento, y eso se jodió. Probablemente Rusia tampoco sabía quién se lo había jodido.
O sea, alguien jodió mi tubería y voy a decir que fue porque no me dieron el dinero para arreglarla.
Sí, existe la teoría de que sí fue un accidente, pero los rusos dicen que no tienen la lana para hacer las reparaciones.
Entonces,
o sea, los rusos ni se la huelen de que fueron como terroristeados, no, o fueron atacados.
Tampoco es un pleito que puedan comprar en ese momento. No,
tienen cosas más importantes que ver.
Complicado ahorita. Y bien, hay una cita que proviene del secretario de Estado Anthony Blinken, que dice lo siguiente. Cuando se le preguntó a la conferencia de prensa en septiembre pasado sobre las consecuencias del empeoramiento de la crisis energética en Europa, obviamente por joderse el Nord Stream, Blinken lo describe como algo potencialmente bueno. Es una gran oportunidad para eliminar una vez por todas la dependencia energética rusa y así quitarle a Vladimir Putin el uso de armas con mayor medio para avanzar en sus diseños de imperialismo. Esto es muy significativo y ofrece una gran oportunidad estratégica por los años venideros para Estados Unidos. Pero mientras tanto, estamos decididos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que las consecuencias de esto no recaigan sobre los ciudadanos de nuestros países de la OTAN. O sea, los miembros de Alemania y demás.
Ok.
Más recientemente, Victoria Nuland expresó su satisfacción por la desaparición de los oleoductos. Y el senador Ted Cruz dijo, al igual que usted, estoy y creo que la administración está muy satisfecha de saber que Nord Stream 2 es ahora, como le gusta decir, un trozo de metal en el fondo del mar.
No creo que las familias alemanas que pasarán frío este invierno...
Le cuesta 10 veces el gas.
Exactamente. No, qué padre que ustedes en Estados Unidos...
Y bueno, voy a decir un poco quién es la persona que escribió este artículo. Este artículo salió el 10, lo dije acá, ¿verdad? Lo dije el 10 de febrero. Días antes de...
Nada más, igual hay que checar. Podemos dejar a en el grupo de Facebook de La Cresta del Horror para que puedan leer ese artículo. Link, claro, lo vas a poner ahí para que lo lean.
Zimmer Myron, Alan Shai Hirsch, es un periodista de investigación y escritor político estadounidense. Informó sobre programas de armas químicas y biológicas en los Estados Unidos y obtuvo reconocimiento en 1969 por exponer la masacre de My Lai, su encubrimiento durante la Primera Guerra de Vietnam, por lo que recibió un premio Pulitzer de reportajes internacionales en 1970. En la década de los 70, Hirsch cubrió el escándalo del Watergate para el New York Times y en 2004 informó sobre la tortura y abuso de prisioneros por parte del ejército estadounidense en Abu Ghraib, en Irak.
Es importantísimo. O sea.
Ha ganado 5 premios York Polk, 2 premios National Magazine, no tengo idea qué es eso, y el autor de 11 libros, incluido El precio del poder. Kissinger en la Casa Blanca de Nixon, en 1983. Una biografía de Henry Kissinger que ganó el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros. O sea, no es un pendejo como nosotros que busca todo
que
en Google.
Que busca, sí. Es a la persona a la que recurrimos nosotros.
Exacto,
para cuando citarlo. Hay que buscar. Y está nominado a los premios La Casita del Horror como la persona.
Esta es una película, ¿estamos de acuerdo?
Sí, no mames.
Es impresionante.
Es una operación. Yo, me insisto, veo una feria así como... ¿Cómo se llamaba? El festival. El
rap festival. No, esto, o sea, esto sí es mucho más importante que China con su globo aerostático sobre Montana.
Completamente.
Y creo que para mí, conspiranoica la Casita del Horror, es una de las razones por la cual se le dio tantísima cobertura al tema de los ovnis.
El artículo sale el 10 de febrero, justamente.
De hecho, esto ya con unos pasó días por las noticias gringas, como, ah, sí, explotó el Nord Stream. Y no vuelves a escuchar nada de eso.
No, hasta ahorita están empezando como a... Justamente a
esperemos,
sonar un poquito.
Veamos, o sea, no esperemos, porque me cago de miedo que esto acabe en algo más cabrón.
Eso iba a decir, esto podría terminar en una guerra a Estados Unidos.
Es un acto de guerra, o sea, bro, o sea, esto.
O sea, ubicas que si Putin...
Ubicas Pearl Harbor.
Ajá.
O sea, ubicas Pearl Harbor. Ajá, bueno, sí, topo. A ver, es esto, pero Ben Affleck, hacia el otro lado.
Y Josh Hartnett. Así, o sea, es el...
Yo
es,
no, pues, yo no, o sea,
digo, no sé
Japón
si
hubo... va y bombardea...
Pearl Harbor. Por Ben Affleck.
Bueno, que es una base estadounidense. Está bien. Estados Unidos va... Y dinamita los oleoductos rusos en el Mar del Norte. Porque se le reventó los huevos. Porque él estaba en la guerra.
O sea,
y la OTAN no ha intervenido. Porque la OTAN no puede intervenir. Porque Ucrania es un miembro de la OTAN.
Uh-huh. O sea, que si alguien en Rusia no está escuchando en este momento y dice, no mames. Le voy a decir a mi primo Vladimir. Podríamos.
Estoy seguro que leyó esto y habla de Vladimir Putin.
Yo creo que...
Creo que tiene sus sospechas.
Tienen mayores problemas los rusos. O sea, como les está yendo.
¿Cómo está? Yo ya desconozco, pero para cerrar, ¿cómo está el estado actual de la guerra Ucrania-Rusia? Yo estoy un poco informado al respecto.
Pues yo siento que está como estancada. Rusia está gastando todo lo que tiene de dinero, fuerzas, gente y tirándolas a esa... Hay una analogía que leí, decía que era la máquina de moler carne ucraniana. O sea, es aporrear la gente y que mueran, coste lo que cueste para
Rusia. Rusia tradicionalmente ha ganado guerras con gente. O sea, nunca han tenido la mejor tecnología. Verdad. Ellos cuando le empiezan a ganar, es cuando, en la Segunda Guerra Mundial, que ellos conocen como la Gran Guerra Patriótica. Así lo decían.
Sí,
le ganan a los alemanes gracias a aventar gente y millones de personas hasta que...
Sí, lo veo complicado. La verdad yo veo complicado, pero...
Y Estados Unidos está gastando un dineral en apoyar a los ucranianos.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, este fue el segundo capítulo. Lo creemos que viene como esta
tapadera. Lo que se está tapando. Los ovnis que no son ovnis.
Y nos vemos el siguiente capítulo donde Javier sacará todos sus conocimientos científicos y nos hablará del peso atómico del cloruro de vinilo.
Claro que sí. Vamos, eso fue
la que esté igual de cabrón que esto, ¿eh?
Está un poco más entretenido. Dicen que es un poco más... En Tour es muy informativo y es más entretenido.
Nos vemos. Esto fue la gente de Rock Podcast. Capsosa Jorge Rosado. Estamos en Refugio, Naturaleza Sonora.
Naturaleza Sonora.
El mejor estudio de todo el maldito sureste. Yo ya en todas mis redes sociales. Adiós.